Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol cuando son las 12:30 en punto de la mañana de este viernes, día 5 de junio. Recibid un saludo de quien os habla. Ada Romero os acompañaré hasta la 1:30 de la tarde, como siempre, para desgranar las noticias más destacadas de estas tres comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, y también, como no, para pasar un buen tiempo de radio en el que hoy nos centraremos en las propuestas culturales de cara a este fin de semana, que son muchas, sobre todo con la celebración de ese Corpus Christi y también pues la confección de esas alfombras florales que tienen su epicentro en Ares, una fiesta ya destacada como de interés turístico de Galicia. Tenemos una temperatura de 20 grados en la Plaza de España y cielos prácticamente despejados. Eso sí, Meteo Galicia nos dice que la tónica predominante hoy es la inestabilidad. Las nubes podrían ser de evolución de cara a la tarde de noche y existe una posibilidad de precipitaciones en torno al 60%. Para mañana sábado una jornada similar, eso sí, con tiempo al parecer seco, y ya para el domingo nos preparamos para un nuevo día propiamente de verano, con máximas que subirán hasta los 27 grados y cielos soleados. Hoy hablaremos con la Asociación Ecologista Adega Trasancos con motivo de la celebración hoy del Día Internacional del Medio Ambiente para conocer las actividades que se van a llevar a cabo este fin de semana, sobre todo de limpieza de playas, y para tratar de despertar conciencias, pero también para conocer los temas medioambientales que afectan a nuestras comarcas y sobre los que es preciso, por lo menos, reflexionar en el día de hoy. Además, nos acercaremos al Ayuntamiento de Valdoviño para hablar con el futuro alcalde, el socialista Alberto González Fernández, ejemplo del cambio de signo político que se va a producir en diferentes municipios en los próximos años, tras esos comicios, esos resultados que nos dejaban las elecciones del pasado día 24 de mayo. En la mañana de hoy, por cierto, la Asociación de Lectores de Cabanas se está reuniendo con el Partido Popular y el Partido Socialista, porque allí, en esta localidad, no está claro quién será todavía el futuro alcalde. Tras quedarse el popular Germán Castrillón a 9 votos de esa mayoría absoluta, el Partido Socialista podría pactar con otras dos fuerzas políticas, como Somos Cabanas y BNG, para formar gobierno. Pero todo pasa por la decisión del alcaldable de esa agrupación de lectores de Cabanas, Eva García Amor, que, lo dicho, a estas horas se está reuniendo con los otros dos alcaldables del Partido Popular y Partido Socialista. Otro ejemplo, el Ayuntamiento de Mugardos, pues ya estará gobernado durante la próxima legislatura por un cuatripartito formado por Esquerda Unida, Iniciativa Ciudadana de Mugardos, BNG y Partido Socialista, tras mantener a lo largo de esta semana varios encuentros. El acuerdo definitivo quedó sellado en el día de ayer y que será trasladado ahora a las asambleas particulares de cada formación. La alcaldesa será Pilar Díaz, de Esquerda Unida, que logró 3 concejales. El acuerdo alcanzado consta de 3 documentos, como son el programa de gobierno, el reparto de concejalías y las normas según las cuales se regirá esta coalición de izquierdas. Y en FENEM, el alcalde en funciones, el popular Gumersindo Galego, lanzó también en las últimas horas una oferta al resto de grupos con representación municipal para formar gobierno. Recordó Galego que durante esa legislatura el Partido Popular ya ha gobernado en minoría e instaba al resto de fuerzas políticas a buscar ese gobierno estable. El Partido Popular fue la fuerza más votada en FENE, logró 7 concejales y está a 2 de la mayoría absoluta, cifrada en 9, aunque desde el BNG con 4, Partido Socialista con 3, también se está barajando para lograr ese pacto de gobierno con otros partidos. Por cierto, aquí en Ferrol, esta tarde habrá una nueva asamblea, un nuevo encuentro en el Ateneo Ferrolán a partir de las 6 para seguir negociando la constitución del gobierno para la ciudad entre Ferrol en Común, Partido Socialista y BNG. Desde Ferrol en Común acuerdan, han lanzado un comunicado a los medios de comunicación y quieren recordar la cautela y la discreción. No quieren dar lugar a malos entendidos que intoxican, según ellos, el procedimiento necesario de marcar los puntos de consenso para avanzar de cara a un nuevo gobierno. Un compromiso que esperan que todas las partes respeten. Por cierto, ayer se volvieron a reunir en la sede del Ateneo para seguir elaborando ese documento programático de mínimos y en el día de hoy, esta misma semana, incluso mañana o pasado, prevén dejar ya finalizado este documento. Desde el BNG se apuntó que si siguen con la elaboración del documento que servirá de programa, acudirán a la reunión convocada para las próximas fechas. También hoy es un día destacado en la ciudad porque las huchas blancas de Cáritas están presentes en un total de 21 puntos de Ferrolterra, con una llamada a practicar la solidaridad convocados a celebrar el Día de la Caridad como una oportunidad para construir una nueva fraternidad universal basada en la defensa de la dignidad. Es la llamada de Cáritas en la campaña Ama y vive la justicia. En ella se insiste en que todos somos convocados a vivir la fraternidad, construyendo y rehabilitando la vida desde una nueva forma de relación. Por eso Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, que por cierto en este año 2015 cumple 50 años, hoy sale a la calle en demanda de solidaridad y de apoyo a los que menos tienen. Para ello se han distribuido en diferentes lugares de la ciudad 21 mesas con voluntarias y voluntarios de Cáritas que van a animar a los ciudadanos a participar en esta cuestación que permite mantener toda esa tarea ingente, todo ese paraguas de protección que la ONG dependiente de la Iglesia Cáritas pues viene desarrollando en los últimos años. Y desde hace unos minutos, desde las 12 concretamente, se celebra en el cuartel de Nuestra Señora de los Dolores, sede del Tercio Norte de Infantería de Marina, aquí en Ferrol, un acto militar en el que se conmemora el 120 aniversario del fallecimiento de los soldados de Infantería de Marina José Rama Varela y Antonio Cancela Rodríguez, ambos de la comarca de Bergantiños, que murieron en combate en Piedra Picada, en la isla de Cuba. Un homenaje que está incluido en los actos que la Armada está desarrollando a lo largo de toda esta semana en Ferrol para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas, que se celebra mañana sábado. Ya por la tarde, a las 7:30, en el Teatro Jofre, acogerán un concierto de música de la Unidad de Música del Tercio Norte y la Banda Municipal de Música de Ferrol, con la actuación de la soprano Juana Castillo y del barítono Gabriel Alonso. Y a las 10:10 de la noche, con el ocaso, se va a celebrar el arriado solemne de la bandera nacional en la puerta del dique del Arsenal. Recordemos que Ferrol, además, es la ciudad de España que mayor número de actos ha acogido y sigue acogiendo durante esta semana. En el capítulo de tráfico también tenemos que destacar que a las 10:20 de la mañana se producía un accidente, una colisión entre dos vehículos a la altura del número 216 de la carretera de Catabois. Un particular alertaba que estaban dos turismos implicados y una mujer ha resultado herida, una mujer de 22 años que se encuentra en estado de gestación y que ha sido trasladada al complejo hospitalario Arquitecto Marcide en ambulancia asistencial. Y por cierto, también a las 11 de la mañana se ha producido una concentración de los emigrantes retornados ante la Plaza de Armas de Ferrol. Estas son un poco las noticias más destacadas del día de hoy, pero de momento también vamos a conocer el nombre de las personas que en esta jornada celebran su santo, gracias al patrocinio de Joyería y Relojería Har.
Joyería Relojería Har, joyas que te diferencian por su originalidad y prestigio. En Har, piezas de diseño de alta joyería ligadas a las últimas tendencias y otras más clásicas de elegancia más tradicional. Somos fabricantes con un estilo propio en todas las colecciones. En Har, la tradición artesanal y una trayectoria de más de medio siglo son la mejor garantía de calidad orientada a la satisfacción de los clientes más exigentes. Para cualquier acontecimiento, Joyería Relojería Har, en Real 43 y Galiano 46, Ferrol.
Hoy el santoral de este día 5 de junio celebra las onomásticas de San Bonifacio, Santa Filomena, Santa Ciria y de los santos Marciano y Nicanor, también de San Florencio. Felicidades.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
Informados también queremos estar en el capítulo deportivo, porque durante este fin de semana tenemos citas importantísimas. Mañana comienza también ese nuevo torneo de pádel femenino Cadena 100 en las instalaciones del Tenis Club de Ferrol, pero no es lo único. El Racing de Ferrol se enfrentará mañana en Amalata a la segunda fase de los playoffs de ascenso, y también hay concentración motera y otras muchas actividades que nos va a adelantar a continuación nuestro compañero Santi Rey. Muy buenos días.
Saludos, Ada, buenos días. Pues ya está todo preparado para que mañana a las 6 de la tarde el Racing dispute el primer partido de la segunda eliminatoria de esa fase de ascenso a la segunda división. A las 6 comenzará a rodar el balón ante el Huesca, un partido en el que el cuadro verde espera mantener la portería cero y ganar al conjunto ostense, un equipo, el visitante, que viene con tres bajas importantes, la de Manolo Sánchez, la de Rojas y la de José Gaspar, mientras que en el equipo racinguista, con casi toda seguridad, ni van a jugar Iván Forte ni Adrián Cruz, serán los descartados en una convocatoria que ha dado el técnico de toda la plantilla, y mañana hará esos descartes antes del comienzo del choque. Va a haber mucha expectación, una quedada incluso en la calle María de aficionados por la mañana para dar ambiente verde a la ciudad, y esperemos que consiga un buen resultado. Y además hay otras dos citas importantes en el motor este fin de semana. Hoy comienza la 10ª concentración Moteira Cidade de Narón, que organiza el Motoclub Fogueteiros, con actuaciones musicales, con diferentes rutas, y dura hasta el domingo, con una previsión de cerca de 2.000 participantes en el paseo de Xuvia. Y además, también mañana se inicia ese rally de Narón, la 28ª edición, en la que va a haber 154 participantes. Hoy son las verificaciones técnicas y hoy tendremos en nuestro programa el director de la prueba, Brais Noval, que nos va a hablar de cada tramo y de las recomendaciones para todos los que quieran asistir a esa cita. Destacar que a partir de las 3:30 vamos a resumir todo esto en nuestro programa habitual de deportes, COPE Ferrol.
Gracias, Santi, todo esto que ya no es poco, con lo cual también fin de semana caldeado en el ambiente deportivo de nuestras comarcas de Ferrolterra. Unos segundos para la publicidad y seguimos con más contenidos aquí en COPE Ferrol.
Vaya notición, mi hermana está embarazada.
Tienes que regalarle algo original y único. ¿Se te ocurre algo?
¿Has oído hablar de las ecografías en 4D? ¿Ves la carita de tu bebé en tiempo real?
¿Pero realmente es no invasiva, no perjudicial e indolora?
Sí, en Narón hay una clínica con ecos en 4D. Un bono regalo sería genial.
Pues toma nota, mi bebé 4D está en Avenida de Cataluña, número 41, entre suelo 7B de Narón, justo detrás del Odeón. Pero llama antes al 881-933-180 y te informarán sin compromiso.
¿Ves ese campo de césped artificial? ¿Y el suelo de ese parque infantil? ¿Y esa carretera que suena tan poco? Pues en todas esas cosas hay algo en común.
Todo está hecho a partir de neumáticos fuera de uso. Y es que Signus gestiona su reciclado para darles una nueva oportunidad llena de vida. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es.
¿Quieres ver al Racing en segunda división? Pues apóyalo en la promoción de ascenso. Este sábado a las 6 de la tarde acude al campo de Amalata para ver el partido de ida de la eliminatoria ante el Huesca. Los jugadores del Racing solicitan tu respaldo. No les puedes fallar. Compra tu entrada y no te pierdas el encuentro. Ya lo sabes. El sábado a las 6 tienes una cita en Amalata con el partido Racing-Huesca. Volvemos la conquista de segunda. Llenemos Amalata.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
En los próximos minutos nos dirigimos al municipio de Valdoviño, una localidad en la que también han cambiado las cosas, políticamente hablando, tras esos comicios del pasado 24 de mayo. Si hasta el momento la alcaldía y el gobierno municipal lo tenía el Partido Popular de José Antonio Vigolago, estos comicios, estas elecciones municipales, han dado el 34,79% de los votos al Partido Socialista, llamado a gobernar los designios de Valdoviño en los próximos 4 años. Hasta allí nos dirigimos para charlar con el futuro alcalde de Valdoviño, con Alberto González Fernández, del Partido Socialista. Muy buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
Bueno, el panorama ha cambiado en el municipio de Valdoviño, como ha cambiado también en otras muchas localidades de nuestras comarcas. El Partido Socialista conseguía el 24 de mayo un total de 6 concejales, seguido por el Partido Popular, que conseguía 4. Esa tercera fuerza política era Centristas por Valdoviño, conseguía 1 concejal, seguidos por Unidos por Valdoviño, 1 concejal también, y el BNG, 1 concejal. No tenéis en esta localidad la necesidad de establecer pactos. ¿Cómo valora esto resultados en su localidad?
Bueno, desde luego son unos resultados muy positivos para nosotros, en los cuales evidentemente lo primero que siempre estamos agradeciendo es la confianza que depositaron en nosotros los nuestros vecinos, ¿no? Durante la campaña lo que pedíamos era que nos respaldaran de una forma mayoritaria para poder abordar nuestro proyecto, nuestras propuestas para Valdoviño de una forma tranquila, de una forma coherente y sin tener que andar con ataduras, con pactos y con llaves, que creemos que ha sido uno de los graves problemas que ha tenido Valdoviño en estos últimos 8 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que los vecinos lo han visto así, nos han correspondido con su confianza, y ahora nosotros lo que tendremos es que devolverles esa confianza en la responsabilidad del gobierno, ¿no? Perdona.
No, dígame, Alberto.
No, decía yo que es un gobierno que con la que preguntabas antes en relación de pactos o no, No sé si con pactos o no, pero desde luego con diálogo, con mucho diálogo. Porque para nosotros la corporación municipal somos 13, no somos ni 6, ni 7, ni 8, somos 13, y todos tendremos que tener la responsabilidad de abordar las cosas en positivo y para sacar a Valdoviño de este letargo que lleva durante casi más de 8 años.
Alberto, otros municipios están, pues eso, lo que decimos, metidos durante estos días de lleno en conversaciones con otros partidos, con otras fuerzas políticas para establecer esos necesarios pactos para gobernar. Aquí en Valdoviño no es necesario, tenéis una mayoría simple que os permite gobernar. Aún así, ¿habrá ronda de conversaciones con el resto de fuerzas?
Desde luego que vamos a mantener esas conversaciones, ¿no? Es que el resultado te lo exige, pero es que también nuestra forma de trabajar te lo exige. He dicho que el diálogo tiene que ser la bandera de nuestro trabajo, y ese diálogo evidentemente empieza por la cortesía después de unas elecciones. Lo lógico es que nos pongamos en contacto con todas las fuerzas que han salido representadas en esta corporación, y que desde luego lo que le pidamos, lo que ha hecho los vecinos de Valdoviño. Les vamos a pedir a todos, incluido el Partido Popular, que nos apoyen en la investidura. Nosotros queremos ser el gobierno de todos, sin excluir absolutamente a nadie a la hora de trabajar por nuestro ayuntamiento.
Alberto, ¿qué será lo primero que harán después del próximo día 13 de junio, cuando se nombra ese nuevo gobierno municipal? ¿Cuáles son las primeras medidas urgentes e inmediatas que habría que adoptar en Valdoviño?
Sí, vamos a ver, nosotros ya hemos pedido una reunión con el alcalde, y en la cual nos la ha concedido el lunes pasado, y hay una serie de situaciones que nos preocupan. Valdoviño es un ayuntamiento turístico, es un ayuntamiento en el cual sus playas son un eje fundamental para su desarrollo. Y uno de los primeros trabajos que estamos llevando a cabo es deberemos poner a punto todas las infraestructuras turísticas para estar al día en este verano, ¿no? Lo vamos a intentar. Sabemos que aún no tienen contratado el servicio de salvamento, aún no tienen contratado el servicio de limpieza de playas. Hay muchas cosas por hacer, y sobre todo también hay una fundamental que así se lo trasladamos al alcalde. El Partido Socialista quiere mantener abierto las instalaciones municipales. Y en eso estamos trabajando, y en eso intentaremos buscar la solución más adecuada para que las instalaciones del camping no se cierren, pero que tan pronto podamos mejorar o podamos acondicionar de cara al futuro, ¿no? Pero desde luego, teniendo en cuenta la época en la que estamos, nuestra intención es no cerrar las instalaciones del camping.
Y de cara a un futuro, ¿cuáles serían también esas líneas programáticas fundamentales a desarrollar? Porque también está pendiente ese plan general de ordenación municipal. También hemos hablado, de ese plan rector de usos de la laguna de la Frouxeira, etcétera, que son un poco los temas más polémicos últimamente.
Sí, evidentemente son temas muy polémicos, y para nosotros un grave problema de estos dos documentos ha sido la propia actitud del gobierno municipal actual, ¿no? Por un lado, la dejadez desde el punto de vista del plan rector de usos de la laguna, y además también del plan director de la Red Natura 2000. Y sobre todo, la falta de diálogo y la falta de capacidad de abrir para la participación el plan general de ordenación municipal. Un documento que si ni siquiera los miembros de la corporación tengamos como conocimiento de él, ha sido remitido de una forma totalmente por la puerta de atrás, oscura, sin que sepamos cómo es ese documento, ha sido remitido a la Junta de Galicia. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que se ha remitido a la Junta de Galicia, ver si eso de verdad responde a las necesidades del Ayuntamiento de Valdoviño, y desde luego abrirlo y abrirlo a los vecinos, recibir información y trabajar directamente para que ese documento sea una realidad lo antes posible. Ese documento es fundamental para que precisamente documentos como los planes rectores o los planes de la laguna manifiesten de forma muy negativa a nuestro ayuntamiento, como así está pasando evidentemente.
Alberto, ¿cómo valora usted, como hombre de partido, como hombre del Partido Socialista, los resultados que ha obtenido su formación en el resto de la comarca?
Hombre, desde luego es uno muy satisfactoriamente. Para nosotros ha sido un resultado muy positivo, en el cual estos resultados nos otorgan una confianza muy importante. Yo creo que son en como mínimo 11 de los ayuntamientos, de los 17 ayuntamientos de la comarca. Es algo que los vecinos de la comarca de Ferrolterra ven que es una apuesta de futuro, una apuesta por alcaldes y alcaldesas. Y bueno, en este caso creo que son prácticamente todos posibles alcaldes de los diferentes ayuntamientos, en que pues ven una política diferente, una política próxima al ciudadano, una política dialogante, en los cuales nos ven como una posibilidad de sacar a sus ayuntamientos de las situaciones en las que están respectivamente, ¿no? Para nosotros es importante, para nosotros es una referencia ser en la comarca el partido que lleva la mayor por parte de las políticas que pueden ir reactivo de Galicia, del norte de Galicia. Y creo que es algo muy muy positivo.
Pues Alberto González Fernández, futuro alcalde de Valdoviño, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista en los micrófonos de la cadena COPE. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Llega Mediamar Ferrón el plan Renovator Kilos por Euros. Del 28 de mayo al 7 de junio, renueva tu viejo electrodoméstico y ahórrate un pastón en tu nueva compra. Te damos un euro por cada kilo de tu nuevo electrodoméstico y dos euros por cada kilo de tu tele vieja. Aprovecha esta oportunidad. Entérate de más Renovators en tu tienda y en Mediamar.es.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a las frutas y verduras seleccionadas de nuestra tierra.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Cerezas de alta montaña de Aragón, 4 euros con 25 el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
97.9 FM y 837 Onda Media. COPE Ferrol.
Continuamos neste tempo da mañá e falamos da data que se conmemora precisamente hoxe venres día 5 de xuño. Celébrase o Día Internacional, o Día Mundial do Medio Ambiente. O obxectivo é un pouquiño despertar conciencias, motivar a todas as persoas para que nos convirtamos cada un de nós, dende a nosa parceliña que ocupamos, en axentes activos do desenrolo sostible e equitativo. É importantísimo promover tamén o papel fundamental que teñen as comunidades no cambio de actitude hacia temas ambientais e fomentar tamén a cooperación. Ímonos a chegar nos vindeiros minutiños a unha das entidades ecologistas máis destacadas da nosa comunidade, como é a ADEGA, concretamente a esa asociación ADEGA Ferrolterra ADEGA Trasancos, que está presidida por Alexandre García. Moi bo día, Alexandre.
Hola, bo día.
Bueno, ides a participar tamén nesa limpeza de praias que vai ter lugar esta fin de semana nun total de 30 areais da nosa comunidade. Aquí, concretamente, na nosa comarca, vais a actuar en 3 ou 4 aproximadamente. Como pode participar a poboación e cal é o obxectivo desta limpeza?
A poboación pode participar, bueno, como queira, pode anotarse antes da actividade ou simplemente aparecer por ali cando vayamos a realizar a limpeza. O que vamos a facer nas praias é algo moi sinxelo, caminhando pola praia, recollendo os restos inorgánicos que vexamos na praia, sobre todo plásticos, vidros, e deixando, por suposto, materiais orgánicos como algas ou como madeira, que bueno, tamén nos vamos a topar na praia. Uh-huh. Ademais, moitas das praias que hai en Ferrolterra son lugares de interese comunitario e zonas de especial importancia para as aves, co cual, cando realicemos esta actividade, teremos moito cuidado en non espantar as aves que hai por ali, especialmente unha especie que hai en perigo de extinción, que se estaba pillada das dunas.
Uh-huh. Sí, porque precisamente este pasado lunes a Sociedade Galega de Historia Natural de Ferrol tamén, bueno, pois alertaba de que nestes intres todas esas especies atópanse en pleno proceso reproductivo, ¿no? Co cual hai que ter tamén especial cuidado e atención con isto.
Sí, efectivamente, e ademais de que nos pensamos que estas limpezas de praias son tamén unha actividade de educación ambiental na que imos procurar que a xente que participe en ela sepa cal é o problema que existe coa píllara, que poida coñecer esta ave, si é que avistamos que vai a ser moi difícil porque nas praias nas que se van a desenvolver as limpezas non hai presencia documentada, e en todo caso faremos hincapé na necesidade que hai de proteger estes animais, e o facemos ademais con todas as garantías. Realizamos unha visita anterior para comprobar que si hai ou non hai pista, e durante o desenrolo da limpeza imos a estar observando continuamente para ver se detectamos.
Uh-huh. Recordar aos nosos ouvintes que esta limpeza vais a levar a cabo o sábado na praia da Madalena en Cedeira, e o domingo tamén nos areais de Ponzos, de Santa Comba e de Caranza. Ademais, recordar que o vindeiro luns vais a celebrar o Día dos Océanos tamén para reivindicar solucións. Cal é o máis importante desta data, deste venres día 5 de xuño, este Día Internacional do Medio Ambiente para ADEGA? Que é imprescindible ter en conta cando falamos do medio ambiente e desa necesaria conciencia que temos que ter cada un de nós?
Ben, aquí na comarca hai dous temas que son bastante recurrentes, que é a cuestión dos residuos, que é un tema que ademais atinxe a toda a sociedade, dende as persoas individuais ata as institucións, que ademais ten fácil solución, porque gestionar ecológicamente os residuos, podemos facelo na casa, pois, por exemplo, tendo composteiros ou intentando reducir o número de lixo que compramos. Uh-huh. E que é un tema que recurrentemente sale a palestra a actualidade mediática e que, sin embargo, non se acaba de dar unha solución medioambiental. E outro tema importante, que ademais está en boga tamén últimamente e que estará en boga probablemente sempre tamén, é a cuestión do saneamento das rías, non? Porque o saneamento que estamos a construir aquí na ría de Ferrol é un saneamento que estará obsoleto en pouco tempo pola tecnoloxía, porque está feito, e que ademais é unha infraestructura que estamos a pagar todos e que vai haber que inxectarlle diñeiro continuamente.
Alexandre, cales son as outras actividades que se van a desenrolar no resto da comunidade con motivo desta data?
Pois as actividades que desenrolamos son actividades de voluntariado, basicamente. Pois, por exemplo, hai unha limpeza un voluntariado ambiental de eliminación de especies invasoras na lagoa litoral de Xuño e Muro, en Porto do Son. Ademais, tamén continúan as actividades do programa de compostaxe que ten a Adega, facendo visitas a composteiros que, por exemplo, na Universidade da Coruña ou no Concello de Compostela. E ademais saídas de inspección de ríos do proxecto Ríos, que é un proxecto que trata de analizar a calidade medioambiental dos ríos que hai en Galiza, non? E ademais, o 7 de xuño, coincidindo tamén que a Semana do Medio Ambiente, realizamos a Feira da Primavera na Eira da Xoana. A Eira da Xoana é un proxecto de Adega de recuperación dunha casa tradicional. Uh-huh. na que levamos a cabo varias actividades ao longo do ano, e concretamente este fin de semana se vai facer unha feira na que participan productores da zona e artesáns de toda Galicia, e bueno, venderán ali os seus produtos, e ademais haberá un xantar de confraternización, etcétera.
De acordo. Pois Alexandre García, presidente da Asociación da Delegación Ferrolada, Asociación Ecologista de Gatrasancos, graciñas por estares nestes minutiños nos nosos micrófonos e por falarlle a todos os ouvintes da necesidade de despertar e dende o noso círculo individual tamén facer moito polo día de mañá e porque teñamos un desenrolo sostible nos vindeiros anos. Graciñas, Alexandre.
Moitas gracias a vos.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
Y antes de irnos al boletín informativo de la 1:00 p.m, también os detallamos algunos de los actos importantes de este viernes y de este fin de semana. Por cierto, os recordamos que la unidad móvil del Centro de Transfusión de Galicia estará hoy delante de la cooperativa de Oval, en Narón, de 4:00 p.m. a 9:00. Y hoy se inaugura en la sala de exposiciones del Ateneo Ferrol la exposición de pinturas de Esther Sánchez Espiñeira. Será a partir de las 7:30. Y el profesor José Pontefar presentará una selección poética en el volumen Los poemas que no puedes dejar de conocer. Será en el aula de la UNED en Ferrol a partir de las 7:30 p.m. Y en la Sala Super 8 de Ferrol continúan celebrando su quinto aniversario, hoy con una gran fiesta con la presencia de uno de los grandes nombres del panorama rock y soul de Galicia, de Hellbuckers, seguidos de Jaime Farrin y CG TDDH DJs, todo con entrada gratuita a partir de las 10:30 p.m. Y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra va a celebrar mañana una jornada sobre ventas con un experto en marketing y comunicación de la empresa R-Cable. Los asistentes pueden recabar más información en la sede de AGE en el Cantón de Molins, número 89. Y hoy comienza en San Saturniño el programa Benres en Sansa, dirigido principalmente a jóvenes entre los 12 y los 35 años. Una propuesta de ocio alternativo. A partir de las 9 habrá un taller de creación y edición de vídeos, otro de zumba y otra actividad de orientación nocturna. Y la Asociación de Mujeres Cabanas en Rural va a celebrar mañana la sexta edición de la Tarde Solidaria, que tendrá lugar este sábado desde las 6:30 en el pabellón de la Bandeira. La jornada tiene tintes solidarios porque todo lo recaudado irá a beneficio de AFAL Ferrolterra. Y Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla traen su nuevo show Bien Jóvenes este domingo día 7 al Auditorio de Ferrol a partir de las 7:00 p.m. Son conocidos gracias a programas como Muchachada Nui o La Hora Chanante. Ahora se juntan en el escenario para realizar un espectáculo de humor en directo. Las entradas todavía disponibles cuestan cuestan 18 euros. Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE FROL cuando pasan 5 minutos de la 1 de la tarde de este viernes, día 5 de junio. De momento tenemos cielos soleados y prácticamente despejados en el centro de la ciudad y una temperatura de 20 grados. Eso sí, Meteo Galicia nos dice que las nubes podrían ir en aumento de cara a la tarde-noche y existe una posibilidad de precipitaciones en torno al 60%. Para mañana sábado, tiempo seco, máximas de 20 grados y estas máximas irán en aumento sobre todo de cara al domingo, día 7, una jornada en la que se alcanzarán los 27 grados y tendremos pues cielos prácticamente soleados y despejados. Para celebrar sobre todo también esas alfombras florales con motivo del Día del Corpus Christi que tienen su epicentro en la localidad de Ares, porque allí durante la noche del sábado bueno pues se vivirá también una auténtica jornada de preparación, de dibujos y de confección de estas alfombras florales. Con motivo también de esta celebración del Día de la Caridad, de este Corpus Christi, se va a celebrar una, bueno, pues una misa aquí en la Concatedral de San Julián, que va a estar presidida por el administrador diocesano, por don Antonio Rodríguez Basanta, a partir de las 7 de la tarde. Y es durante la jornada de hoy cuando las huchas blancas de Cáritas están presentes en un total de 21 puntos de Ferrolterra, con una llamada a practicar la solidaridad. Es la llamada que hace Cáritas en la campaña Ama y Vive la Justicia. Se anima a todos los ciudadanos a participar en esta cuestación para seguir manteniendo también esa tarea ingente que ha llevado a Cáritas Diocesana de Mondoñedo de Ferrol a ser el paraguas y a sostener alrededor de 10.000 personas durante el pasado año 2014. Por cierto, también el Monasterio de Santa Catalina acoge durante esta jornada de hoy, un año más, las octavas jornadas sobre violencia de género que organiza la Concejalía de la Mujer de Ares. Unas jornadas que han comenzado ya a las 9:30 de la mañana para hablar de que lamentablemente la violencia no tiene edad y las cifras son cada vez más alarmantes, sobre todo entre los adolescentes. Diferentes expertos van a hablar de este tema. Por la tarde, a partir de las 5:30, se retomarán las jornadas con diferentes conferencias y habrá un espacio de atención a la infancia. Y otro punto de atención también está en el paseo marítimo de Xuvia, porque allí comienza hoy una concentración motera organizada por el Club Fogueteiros, que va a tener lugar también durante todo el fin de semana. Hoy por la noche habrá conciertos y en Ponte de Hume celebran la cuarta edición de la Fashion Night. Desde las 8:15 se podrá disfrutar de muchísimas actividades, baile, música, concierto, desfiles, descuentos en los establecimientos comerciales, y a las 9:15 se procederá a la lectura del pregón a cargo de la modelo Sandra Quero. Y también a las 12:00 se celebraba en el cuartel nuestro Nuestra Señora de los Dolores, sede del Tercio Norte de Infantería de Marina, aquí en Ferrol, un acto militar en el que se conmemora el 120 aniversario del fallecimiento de dos soldados de Infantería de Marina, José Rama Varela y Antonio Cancela Rodríguez. Un homenaje que está incluido en los actos que la Armada está desarrollando a lo largo de toda esta semana en Ferrol para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas, que se celebra mañana sábado. Ferrol, recordemos, es una de las ciudades de España que acoge un mayor número de actos. Por la tarde, a las 7:30, en el Teatro Jofre habrá un concierto a cargo de la Unidad de Música del Tercio Norte y de la Banda Municipal de Música de Ferrol, con la actuación de la soprano Juana Castillo y del barítono Gabriel Alonso. Además, a las 10:10 se va a celebrar el arriado solemne de la bandera nacional en la puerta del dique del Arsenal. Y en los próximos minutos también nos vamos a acercar a ese colectivo de pasivos de Navantia, que esta mañana ha celebrado una asamblea a las 11:30 en el Centro Cultural Carballo Calero. En los próximos minutos sabremos el motivo de esta celebración y de esta reunión.
Gana do último, Gana de 4G de Orange. Gana da rede que xa elixiron máis de 2 millóns de persoas. Ven a Orange, número 1 en clientes 4G, e goza da velocidade e a cobertura que che ofrece en Galicia. Ademais, só este mes e só en Galicia aforrarás o IBE durante 6 meses en todas as tarifas 4G. Achegámoste ao que che importa. Orange.
Cocinas, dormitorios, cuartos de baño, salones, terrazas, casas de todo el mundo, ¡tembla! La operación reforma de Brico Depot está en marcha. Ven y descubre las mejores soluciones para las reformas de tu hogar con los precios más bajos. Ventana con persiana y mosquitera 116 por 100 por solo 119 euros. ¡Sí, sí, 119! Son cantidades limitadas. Brico Depot, precios bajos todos los días.
Now I'm four, five,
Esta primavera-verano tu nueva tienda de zapatos y complementos en Narón, Calzados Star. Amplia colección de calzado de hombre y mujer con carteras de fiesta, juego y novedades en modelos de niños. Ven a vernos en la Plaza de Gándara, en la calle Nicasio Pérez López, número 6, y aprovechate de nuestros descuentos de apertura hasta el día 6 de junio. Calzados Star, tu nueva tienda de zapatos y complementos en Narón. La calidad que mejor se adapta a tu estilo. Y recuerda que en Calzados Star renovamos modelos cada 15 días.
Cope Ferrol Necrológicas. La señora doña Marina López Lamigueiro, viuda de Marcos da Abelleira, falleció en el día de ayer a los 89 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijos Marina, Remedios y José Ramón, fallecido, Breijo López, hijos políticos José Breijo, fallecido, José Pita Villar, María del Mar Fustes, nietos Alberto, David y Darío, nietas políticas Marta y Almudena, bisnietos Sandra y Mateo, hermano Eliseo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las 6:15 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Abarqueira. Funerales de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Abarqueira. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio de Artabria. Y primer aniversario en Pantín por el señor don Jesús Montero Méndez, conocido por Monteiro, que falleció el día 4 de junio del pasado año a los 87 años después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa María Andrea Rey Iglesias, sus hijos Mercedes, Mariluz, Miguel, María Jesús y Dolores, hijos políticos Manuel López, Manuel Iglesias, Fefa Fernández, José Blanco y Alfredo García, nietos Noelia, Cristóbal, Óscar, Marcial, Ángela, Sergio, Adrián y Diego, nietos políticos Miguel, Emma y Rubén, bisnietos Candela, Gabriel y Vera, hermano Miguel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral de primer aniversario, que tendrá lugar mañana sábado día 6 a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Pantín. Favores por los que anticipan las gracias. Nota remitida por Funeraria Valdoviño. Y primer aniversario del señor don José Luis López López. Descanse en paz. Falleció el día 11 de junio del 2014 después de recibir los santos sacramentos. Su padre José Luis López Corral, viudo de Ángela López Canosa, conocida por Lita de Balseiro y conocido por Luis da Pereira, tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario, un acto que tendrá lugar mañana sábado a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Mariña do Monte, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. Nota remitida por Tanatorio Artabria. Y finalmente el señor don José López Redondo, conocido como Redondo, viudo de Julia Sixto Santos, falleció en el día de ayer a los 85 años después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijos José Redondo y Finuca, hijo político Manuel Castro, nietas María, Patricia, Cristina y Andrea, hermanos Evaristo, fallecido, Umbelina, fallecida y Guillermina, fallecida, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las 8 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Nicolás de Neda. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa María de Neda. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 9 del tanatorio de Artabria.
La mañana.
Cope Ferrol. Estar informado.
Hoy a las 11:30 de la mañana se han reunido en el centro Carballo Calero, ubicado en el barrio de Inferniño, el colectivo de pasivos de Navantia, que engloba jubilados, prejubilados, viudas y huérfanos, para analizar la no aplicación de la sentencia de la Audiencia Nacional que anula el cuarto convenio de esta empresa pública. Demandan a los sindicatos ese inmovilismo que, según ellos, tienen ante esta situación tras 4 meses del fallo de esta sentencia. Para hablarnos de esta situación están con nosotros en estos micrófonos de la cadena Cope Ferrol 2 de los portavoces de este colectivo de pasivos de Navantia. Ellos son Pablo Portero e Higinio Rodríguez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, uno de los derechos que podrían ser repuestos, uno de los primordiales y fundamentales que reclamáis cuando se vuelva a aplicar ese tercer convenio tras la anulación del cuarto, es el de percibir ese cartucho de Navidad, ¿no, Pablo?
Efectivamente. Cuéntenos. Así es. Bueno, pues una vez impugnado, nosotros estamos muy preocupados por la situación actual, porque no acabamos de entender cómo, después de pasados 4 meses de la sentencia de la Audiencia Nacional, pues el conjunto de los afectados, tanto pasivos como activos, pues no tengan información sobre qué hacer. Nosotros entendemos que jurídicamente tenemos todo a favor, en el sentido de que se da por hecho, y además lo reconocen los sindicatos y el comité de empresa, que el cuarto convenio está anulado. Se reconoce también que hay que poner en marcha el tercer convenio, pero estamos preocupados porque estamos escuchando palabras coincidentes en el sentido que coincide con nosotros, pero que sí que dejamos, no aparece actuaciones prácticas para que se ponga en marcha esa sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que estamos a plantear, lo que estamos a echar de menos, es que los sindicatos no aparezcan públicamente informando a los trabajadores y al personal pasivo, es decir, activos y pasivos, diciéndole qué medidas van a tomar para la aplicación del tercer convenio, que es lo que corresponde, porque el cuarto convenio está anulado. Y nosotros entendemos que lo que tiene que hacer, y ellos también lo saben, lo que tienen que hacer es plantear una demanda de ejecución inmediata de esa sentencia, y no lo están haciendo, y evidentemente nos preocupa porque vamos para 4 meses.
Actualmente están los trabajadores de Navantia, tanto activos como este colectivo de pasivos, en una especie de limbo, porque se están aplicando determinadas cuestiones del cuarto convenio y determinadas cuestiones que afectan a ese tercero, ¿no?
Sí, así es decir, nosotros ahora mismo cuando hablamos con la gente, con los compañeros, hablamos de plantear información sobre los convenios. Porque es que realmente es una situación totalmente inverosímil. Es decir, yo durante todo mi tiempo que viví en el sindicato y en mi empresa, jamás estuvimos regidos por 2 convenios. Es algo increíble. Es decir, se están planteando cosas del tercer convenio, hubo una marcha atrás evidente, y se sigue planteando algunos temas del cuarto convenio.
¿Podemos hablar de esos temas? Por ejemplo, es decir, ¿qué otros privilegios le serían repuestos cuando se vuelva a aplicar ese tercer convenio? Porque hay cosas que sí que se han repuesto, pero otras no. ¿Cuáles son?
Sí, bueno, pues nos encontramos a modo de ejemplo con lo siguiente. Del tercer convenio, pues está aplicando el tema de aquellas medidas que afectaban a las personas con incapacidad, que en el tercer convenio se recogía que se le daba un puesto de trabajo alternativo dentro de la empresa, pero en el cuarto convenio dice que se les despide, indemnizan y punto. El caso de un compañero, que en un principio se aplica el cuarto convenio, se le despide, pero
un chico joven que luego tenía incapacidad.
Exactamente, luego se retoma el tema y se aplica el tercer convenio. Y ahora mismo está reincorporado a la empresa. Y luego, eso como ejemplo, y luego tenemos otros temas. Bueno, aparte de este tema del compañero este trabajador, también tenemos el tema del horario. Es decir, se aplica el horario que venía reflejado en un cuarto convenio, se da marcha atrás, y ahora mismo se está aplicando el horario del tercer convenio. Pero el resto de los temas siguen ahí en el limbo, es decir, en el limbo no, desaparecidos. Como puede ser el tema de las asimilaciones, como puede ser los paquetes de Navidad, etcétera, etcétera.
¿Qué medidas planean poner en marcha a partir de ahora?
Nosotros estamos muy preocupados porque nosotros cuando echamos mano al calendario, hombre, podemos ser un poco inexpertos y tal, pero que no somos para nada tontos, Entonces echamos mano al calendario y vemos cómo se está planteando para el día 25 las elecciones sindicales, que ahí me parece perfecto. Como a continuación vienen las vacaciones, pero como se está hablando de que se pretende negociar un nuevo convenio y un plan industrial, ahí es donde tenemos la preocupación. Nosotros estamos ligando la negociación de un plan industrial con la dilatación en el tiempo de las medidas que debe tomar el comité de empresa para poner en marcha la aplicación del tercer convenio.
Pablo, esto es un poco las críticas a la actitud que están manteniendo los sindicatos en este momento antes de la celebración de esas elecciones el día 25 de junio, esas elecciones sindicales en la compañía. Pero mi pregunta era, ¿qué medidas, aparte de esta asamblea que han mantenido hoy, van a poner en marcha para informar un poquito a la población?
Mira, vamos a ver, quería poner por delante este tema porque nosotros lo que vamos a proponer en la asamblea de hoy es una serie de medidas en línea de, por así decirlo, en remover conciencias de los trabajadores que están en activo. No entendemos No entendemos que la dirección de los sindicatos, que los comités de empresa no hagan nada, pero tampoco entendemos que los trabajadores en activo permanezcan, por así decirlo, como si nada estuviese pasando. Entonces, nosotros queremos remover conciencias, vamos a hacer un trabajo en el sentido de que la propuesta que vamos a poner encima de la mesa va a ser una concentración delante de la puerta de Navantia, de Bazán, donde...
Ya tienen el día, Pablo.
Tenemos el día, pero mejor, yo sé que va a ser para la semana que viene, pero en todo caso no podemos plantearlo aquí sin antes aprobarlo en la asamblea. Pero la idea es una asamblea informativa donde daremos repaso a la situación que haya en ese momento, estamos hablando de la semana que viene, haremos una rueda de prensa anunciando lo que vamos a hacer, en su momento lo haremos, y la idea también es hacer una hoja que vamos a repartir a los compañeros trabajadores en activo, porque el objetivo nuestro es estar unidos, todos con un mismo objetivo, porque aquí estamos todos con un mismo objetivo, que es la reconquista de las conquistas sociales. Es decir, todos aquellos temas sociales que no se nos habían quitado durante el cuarto convenio se deben de reponer ya.
Pues Pablo Portero y Higinio Rodríguez, y bueno, todo ese colectivo al que representan de pasivos de Navantia, muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, pues seguiremos al hilo también de lo que vaya sucediendo en las próximas semanas. Gracias.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
Iniciamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá. Aunque hoy no hemos tenido programa de cine tal cual indicado, pues sí que tenemos el reparto es habitual de invitaciones, de entradas. ¿Qué tenéis que hacer para conseguirlas? Además de llamarnos para opinar sobre cualquier cuestión que os preocupe, como esta que acabamos de hablar, esta asamblea de pasivos de Navantia, podéis hacerlo a través del teléfono 981-33-3105.
Liquidación de stocks en Muebles Perico por cambio de exposición. Queremos dar cabida a la nueva temporada, por eso liquidamos nuestro stock a precios increíbles. No dejes pasar esta oportunidad para renovar tu hogar por muy poco dinero. Hasta un 40% en dormitorios y comedores de castaño. En Muebles Perico bajamos los precios, pero no la calidad. Y el transporte es gratuito. Recuerda, unidades limitadas. Estamos en Abad Moeche Muebles Perico, un sello de garantía.
Escuela Infantil Los Pequerrechos, número uno en educación infantil, el personal más cualificado y las mejores instalaciones para la formación de tus hijos. Amplia experiencia, premio al mejor proyecto infantil estatal. Gracias a los padres por la confianza depositada en nosotros. Horario de 7:30 a 8:30 de la tarde. Para más información, teléfono 881-888-191.
Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ada? Muy buenos días. Buenas tardes.
Cuéntame.
Mira, una entrada para Odeón.
Vale, nombre y apellidos, por favor.
Cristina Río López.
Cristina Río López. Vale, sí. Pues tiene que presentar su DNI aquí en la cadena COPE, número 56, primero, para recoger la entrada. Háblale.
Muy bien, muchas gracias, Ada.
Gracias, un saludo. Ya. Seguimos con otra intervención. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntame.
Graciñas por este espacio, ya que por medio de él puedo expresar mis sentimientos e inquietudes. Graciñas de corazón. Expreso a continuación el motivo de mi intervención. En primer lugar, mi admiración hacia usted por su delicadeza, moderación y exigencia de respeto ante ciertas personas que se expresan de forma incorrecta, sin darse cuenta que si están enfadadas, y aunque a ellas no les importe su vocabulario, a los oyentes sí, nos resulta muy desagradable. Gracias por sus valores y actitudes. En segundo lugar, quiero referirme al Ayuntamiento de Cariño. Sin entrar en detalles, porque ya lo expliqué hace más de 4 años, en la legislatura anterior, quitaron la plegaria del árbol que el señor Tallón, en otra legislatura, había colocado en el paseo marítimo de Cariño, viendo que estas elecciones eran inmediatas. Acudía la concejala Inés Martínez Deus, porque sabía de su trabajo y eficiencia, y ella, lo que los demás no solucionaron en años, en menos de una semana, la hizo colocar próxima a su primera ubicación. Podría decirte muchas cosas positivas, Inés, pero el tiempo en la radio, por eso, gracias, gracias, Graciñas, Inés, concejala del Ayuntamiento de Cariño.
De acuerdo.
Aunque nuestras preferencias políticas sean muy distintas, sigue trabajando así por nuestro pueblo. por nuestro cariño. Gracias a todos. Vale.
Gracias a usted por su llamada. Y desde luego, bueno, pues recordar una vez más que ustedes son parte fundamental de este espacio, que no podría sobrevivir día a día sin sus llamadas, sin vuestras llamadas. Con lo cual, muchísimas gracias a vosotros siempre por estar ahí. Seguimos en Usted Dirá, 981-33-3105.
Llega la primavera y Galerías Laime les presenta la nueva colección de dormitorios, salones y tapicería. Las últimas novedades en diseño y decoración. Galerías Laime ofrece atención personalizada, el mejor precio y la máxima calidad. En colchonería presenta la nueva gama de ergonómicos, con descuentos de lanzamiento solo durante este mes. Más de 40 años decorando su hogar. Galerías Laime, salida autopista 34F, Alto del Castaño, 275-277 de Narón. Prestigio de calidad ganado mueble a mueble.
Tanatorio San Lorenzo, unas excelentes instalaciones para la familia, donde hallará la tranquilidad, paz e intimidad necesarias en esos momentos tan difíciles. Usted tiene derecho a elegir el Tanatorio San Lorenzo, sea cual sea su póliza de seguros de deceso. Llámenos y nos encargaremos de todo. Teléfono 981-330-950.
Seguimos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos.
Mira, yo quería decir que el señor Suárez, que quiere ser alcalde de Ferrol, es un señor de Vigo. Ya hemos tenido un alcalde de Vigo aquí. Si quiere gobernar de Ferrol, que conozca sus necesidades y tradiciones antes de hablar. Ayer le oí decir sobre las procesiones que fue coherente con su ideología. Y yo pienso, estamos listos si este señor va a gobernar por ideología y no por las necesidades de los ferrolanos y de Ferrol.
De acuerdo. Gracias, un saludo. COPE Ferrol Necrológicas, primer aniversario en la iglesia de Santa María de Sequeiro de la señora doña Aurora Naveira San Rodríguez, que falleció el día 8 de junio del 2014 a los 95 años de edad. Descansa en paz. Su hijo Celso Lamas Naveiras, hija política Amalia Romero López, nieto Ricardo Lamas Romero, nieta política María Yolanda, bisnieta Raquel, bisnieto político Daniel, tataranieto Joel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario que tendrá lugar mañana sábado a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Sequeiro, favores que agradecen. Y primer aniversario también en Pantín por el señor don Jesús Montero Méndez, conocido por Monteiro, que falleció el día 4 de junio del pasado año a los 87 años después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa María Andrea Rey Iglesias, hijos Mercedes, Mariluz, Miguel, María Jesús y Dolores, hijos políticos Manuel López, Manuel Iglesias, Fefa Fernández, José Blanco y Alfredo García, nietos Noelia, Cristóbal, los Oscar, Marcial, Ángela, Sergio, Adrián y Diego, nietos políticos Miguel, Emma y Rubén, bisnietos Candela, Gabriel y Vera, hermano Miguel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral de primer aniversario que tendrá lugar mañana sábado día 6 a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Pantín, favores por los que anticipan las gracias. Y finalmente recordamos que la señora doña Marina López Lamigueiro, viuda de Marcos da Abelleira, falleció en el día de ayer a los 89 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijos Marina, Remedios y José Ramón, fallecido Breijo López, hijos políticos José Breijo, fallecido José Pita Villar, María del Mar Fustes, nietos Alberto, David y Darío, nietas políticas Marta y Almudena, bisnietos Sandra y Mateo, hermano Eliseo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las 6:15 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Abarqueira. Funerales de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Abarqueira. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio de Artabria.
Campamento bilingüe de baile y arte para niños y niñas de 6 a 14 años en las mejores instalaciones con exteriores, piscina y pistas deportivas. Y para los más peques,
Camp Nature.
Risa, juego y naturaleza para niños y niñas de 3 a 5 años. Mes de julio de 8 a 3. Reserva tu plaza e infórmate en el 981-93-1580 con la garantía de calidad de la guagua.
E antes de rematar, achegámonos a Froiterías Frupán Agroalimentaria do Eume. Están cos preparativos das novas actividades da carne do produto de Eume, da tenreira do Forgoselo. Podes atopar máis información no Facebook Agroalimentaria do Eume. A oferta da semana é a carne de guisar a 6 euros o quilo. Frupán, Peixería o Paxe e Agroalimentaria do Eume están ubicados na Estrada de Castela, no número 830 de Xuvia, en Narón, xusto a carón do Hotel Kensington. Y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Que paséis muy buena tarde, feliz fin de semana. Nos escuchamos nuevamente el lunes. Eso sí, la información continúa aquí en COPE Ferrol. Un saludo.